el Consejo Nacional Anticorrupción ha presentado un estudio que se sustenta en una investigación que realizó, en la cual se demuestra que la aprobación del Código Penal se llevó a cabo sin cumplir con las formalidades que la Constitución establece, sin quórum en el Congreso, en fin, una serie de circunstancias que afectan la constitucionalidad del Código Penal. Por otro lado, está el hecho de que entre en vigencia en unas circunstancias también de excepción, que es cuando se ha decretado el estado de excepción, es decir, la restricción de los derechos fundamentales permitidos por la Constitución, y en esas condiciones, según la Constitución de la República, no pueden entrar en vigencia nuevos delitos y nuevas penas. Y está muy claro que en este caso, si es cierto que los delitos siguen siendo los mismos y tal vez aumentan otros, pero las penas cambian radicalmente. Entonces, estamos ante una vigencia incorrecta, no debió haber entrado en vigencia, y ahora lo que tenemos es un código que lleva íncita el vicio de la inconstitucionalidad.
Abogado, esta propuesta o este papel del Ejecutivo es una jugada, ¿cómo se puede interpretar la misma? Porque está pidiendo algo el cual estuvo durante tiempo ahí en el Poder Legislativo y no se hizo antes, ¿por qué ahora?
Sí, eso es lo que resulta extraño, que ahora conceden la razón a quienes estamos en contra del código, como indicando que los equivocados fueron ellos siempre. Sin embargo, yo creo que esto es un acto de ¿qué le podría decir? De hipocresía, porque ellos lo están haciendo porque saben que el efecto retroactivo del Código Penal, que favorece a todos aquellos que han sido condenados, están siendo investigados, están procesados, o por cualquier razón resulten sospechosos de la comisión de actos de corrupción durante todo este tiempo atrás, quedan beneficiados, porque las penas del código anterior se reducen drásticamente en temas de corrupción, de narcotráfico y de lavado de activos. Ya que hizo el papel benefactor el código, ahora pueden darse el lujo de decir que lo van a derogar o que lo van a reformar, porque ya es extemporáneo el planteamiento del Ejecutivo, igualmente el del Partido Nacional.
¿Es una posición que da bien del secretario de la presidenta, de la presidencia?
Una posición, disculpe.
No una posición queda bien, es decir, está queriendo quedar bien con el pueblo, con el partido, o con la imagen que del actual gobierno.
Bueno, yo entiendo que la respuesta que ha dado el ministro es una respuesta gubernamental, es una respuesta del gobierno, no personal. Entonces, yo lo que entiendo es que lo que ellos tratan ahora es de ningunear la oposición. Decirle, sí, tenían razón, pero no antes, hasta ahora, que ya no beneficiaron. Claro, eso es darle a todo con el dedo al pueblo, en el sentido de que quieran despojarse del estigma que lo va a perseguir siempre, de querer buscar mecanismos legales de protección ante todos los actos de corrupción que han sido denunciados y sobre todo los que se han perpetrado en el contexto de la pandemia, que es definitivamente los crímenes más atroces que se han cometido en corrupción.
Y esta posición, abogado Edmundo Orellana, de la oposición, de pedir un veto presidencial, ¿es esto factible? ¿O por qué no se hizo antes y por qué ahora?
Bueno, es decir, el veto a estas alturas del Código Penal ya no puede ser. porque eso se hubiera pedido en su oportunidad cuando se aprobó el código. Ahora estamos hablando de la vigencia, ya el veto es extemporáneo. Entonces, quien haya propuesto eso definitivamente lo está haciendo extemporáneamente.
¿Cuál sería la salida ahora que está esta división en un poder del Estado que lo que trae es más incertidumbre al pueblo hondureño?
Pues fíjese que yo me permito disentir muy respetuosamente de su comentario. No considero que esto genere incertidumbre, al contrario, es esperanzador. Porque en primer lugar, lo que pasó en el Congreso Nacional es, por un lado, un acto inédito. Por otro lado, es un acto en el cual se concretó la famosa unidad de la oposición que se ha venido pidiendo por el pueblo hondureño para enfrentar las arbitrariedades del poder. Y en tercer lugar, que se crea la posibilidad de sostener esta unidad para asegurar que el proceso electoral se va a verificar dentro de las reglas transparentes que reclama el pueblo hondureño para ello. Y en segundo lugar, que esa unidad a su vez va a permitir buscar las mejores soluciones para atender la pandemia y no dejar al gobierno libre de restricciones para que pueda utilizar los recursos en la forma arbitraria que lo ha venido manejando. Yo creo que más bien esto es esperanzador.
Sí, y comparto con usted, abogado, que es esperanzador cuando hay una oposición que se une y que podría salir unida en unas próximas elecciones, pero incertidumbre para el pueblo en este momento de muerte, porque la clase política lo está llevando en un momento difícil a este tipo de cisma, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo en el sentido de que estamos en un contexto de tragedia que cualquier otra alteración solo viene a incrementar la angustia y el miedo que tiene el pueblo hondureño. Pero eso que aconteció en el Congreso más bien es una bocanada de aire fresco, de oxígeno, para todos aquellos que desde hace tiempo estaban planteando la necesidad de la unidad. Ahora, lo que hay que exigir es que esa unidad continúe, que no se vaya a fragmentar. Y yo tengo esperanza de que los diputados ya no van a echar marcha atrás, que ya comprendieron que la unidad les permite asumir el poder real del Estado. Y ellos, idos, pueden tomar decisiones a las cuales debe sujetarse la Junta Directiva del Congreso y también el Ejecutivo.
¿Qué recomienda usted, abogado, a estos dos grupos ahora ya en el Congreso Nacional? ¿Cómo solucionar? ¿Deben sentarse, dialogar para volver a unir el Congreso Nacional y hacerse sentir la oposición?
Bueno, en primer lugar, va a ser difícil darles consejos a ellos porque no se trata de eso, sino que más bien de escuchar opiniones. Mire, mi perspectiva es la siguiente. La oposición debe mantenerse unida, definitivamente, y debe sentarse a platicar, a dialogar, ya con ese poder que tiene de unidad, con la gente que ostenta el poder en el Ejecutivo y en el Legislativo, para negociar, para llegar a un acuerdo en relación con el Código Penal y lograr su derogatoria. Porque en este momento, aun cuando ya entró en vigencia el Código Penal, se puede lograr que se derogue con el propósito de emitir uno nuevo, uno que tenga mayor adecuación, que sea más congruente con la realidad nacional y con la necesidad de castigar a aquellos que, como los corruptos, los narcotraficantes y los lavadores de activos, le hacen un daño terrible a la sociedad.